3 y a la noche en 4.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí, instalados cómodamente en los amplios sillones de este paseo a la plaza, en la sala, en la cómoda sala que se llama Pablo Picasso, que tiene butacas muy amplias, y tiene
sí.
baños perfectamente dispuestos, calefacción, refrigeración, todo. Etcétera.
Lo lindo de las nuevas instalaciones es que en vez de butacas hay puff.
Sí, todos tirados, ¡puf! ¡Qué olor! Efectivamente.
Uno se desparrama.
Uno se desparrama y es una cosa tan hippie, si me permite el neologismo.
El problema del puff es que va tomando la forma del cuerpo que está arriba de...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende puff?
Exactamente, este es el emporio del puff.
¿De qué está relleno el puff?
De telgopor.
¿Cómo se dice? ¿Telgopor? ¿Tergopol o Tengopul?
Creo que se dice telgopor. Yo tengo veintipico de años.
Es un error, ¿no? Porque es mucho mejor
Tergopol que telgopor. Pero no se trata si es mejor o peor.
Se trata de eso. A mí me gusta mucho decir
Tergopol.
Tengopul, me gusta decir. Para
bueno, diga lo que quiera.
Chicas a mi casa a jugar a un pool que después no está. Y que vamos a casa que tengo un pool.
Y no le reclaman.
En cambio, si le digo, vamos a mi casa que tengo por. También podría ser.
No, el tema está que le... son pelotitas de telgopor lo que tiene el puff.
En el pool también son pelotitas.
Se
yo digo, vengan a jugar al pool y después vamos a jugar al pool. No, un momento, primero conversemos. Primero tomemos algo. Primero besémonos. Primero amémonos. Bueno, pero ahora, ¿cuándo jugamos al pool? Bueno, ya está. ¿Qué pool? No tengo pool. Tengo pool.
¿Y logra hacer todo eso antes de jugar al pool?
No quiero jugar al pool, en realidad. Nunca tuve pool. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pool?
Este es el emporio del puff, le dije, pero hemos fabricado pool en algún momento.
¿A usted qué pool le gusta? ¿El que tiene ficha y se pone, aunque usted sea el dueño?
Eso sí es raro, ¿no? Pero claro. Bueno, da la sensación de que uno pagó la ficha, ¿no? Como lo mismo que la gente que tiene un metegol en la casa.
Claro, que pone ficha y saca, o la pelotita cae en el piso.
No, eso no me da, no tiene gracia.
No tiene gracia, tiene que sacarlas las pelotitas. Si caen en una bolsa de porquería, en una red, como muchas mesas muy buenas que caen en una red.
Sí.
No, a mí me gusta que caigan adentro y que no se vean las bolas.
Las perdió, hasta que no pone la...
Porque si no, después la agarrás y la sacás. No, tiene que ser irreversible el asunto.
Y que se escuche...
En una especie de infierno, de quinta dimensión, donde vos no la ves más a la bola.
Y que se escuche el recorrido interno.
Se escucha el recorrido...
Fue.
Y llega... ¡Pah! Como los... No sé por qué me recordó a los carritos del tren fantasma, que...
Es el mismo ruido y el mismo olor.
Sí, es el olor.
El olor a... El tren fantasma es el mismo olor de las bolas.
Señor.
Las bolas que salen, ¿son siempre las mismas o cada vez son nuevas?
No, y si no estaría lleno de bolas.
Señor, son siempre las mismas.
Son las mismas, pero sin embargo, en cada recorrido, como nosotros mismos, la bola se hace distinta.
Claro, porque se va desgastando, se va deformando y va teniendo una memoria.
¿Tiene
la famosa memoria de las bolas?
Ajá.
Que en algo tiene que influir, ¿no es cierto? La bola ya se acostumbra a lo que uno quiere, a lo que el jugador quiere.
Sí.
Y no es lo mismo jugar al billar con tres bolas nuevas que con bolas viejas.
Pero con la bola vieja no se juega mejor.
Mucho mejor, porque la bola ya presiente lo que el jugador quiere. En cambio, la bola nueva está ahí. ¿Qué quiere?
Pero si usted arrastra, digamos...
¿Arrastra qué?
No. Si arrastra un pasado...
Son callos plantales, señor.
De mal jugador o de jugador mediocre. La bola carga con esa
entonces
memoria.
Mejor la bola nueva, que no la conoce a usted.
Ahí está.
La bola vieja, que usted ya sabe que usted es malísimo, no entra nunca en el agujero. O no se convierte nunca en una carambola y cosas así. ¿Pero por qué estamos hablando de esto si usted estaba hablando de...
De los puffs.
Estábamos hablando de las instalaciones de aquí, del Paseo de la Plaza.
De aquí, del Paseo de la Plaza, que son extraordinarias.
Yo creo que se les fue un poco la mano.
El lujo asiático.
Sí, la modernidad, ¿no?
Ah, también.
Es que hay que innovar. El concepto de sala teatral tiene
que innovar. La gente está un poco también entremezclada, ¿no?
Sí. Y después las butacas que miran para el otro lado y no para el escenario, como un gesto simbolizando que el artista debe conquistarte.
Sí.
Me parece un poco demasiado audaz, ¿no?
Sí, sobre todo en las últimas filas que están contra la pared,
directamente contra la pared, mirando a la pared. El techo bajo al principio me gustaba,
pero ahora es un poco asfixiante.
Bueno, asfixiante, y toda la gente agachada.
Es muy bajo,
es demasiado bajo.
Creo que un 1.60 tendrá,
menos. La gente entra, gente que entra en cuatro patas.
Y ahora, discúlpeme.
Está muy buena la iluminación,
algunas luces. Eso de las luces en el piso es extraordinaria. No, es extraordinario.
¿Pero por qué las luces las pusieron todas en el piso? Porque algunas.
No sé, pero...
Si el chiste este de ponerte una linterna en la playa y asustar a los sobrinos.
Pero así hay que hacer... está muy condicionado el espectáculo.
Sí, está muy condicionado.
Porque nosotros
es un espectáculo condicionado, que se llama Tomá tus 20 centavos.
Imagínese una escena de amor, una escena romántica con esta iluminación desde abajo.
Claro.
No, aparte, prácticamente hay gente que viene en short, en bermudas, mujeres que vienen en pollera, están siendo iluminados de abajo.
Sí, y se siente incluso
como un velador.
No solo la luz, sino el calor también.
Y ni le digo si le toca el seguidor, ¿vio? El seguidor
es un tipo que está ahí en la puerta, le llaman el seguidor. Hay gente que incluso esa luz que viene de abajo usa una sombrilla entre las piernas.
Ahora, la ambientación con plantas me parece fantástico.
Sí,
ahora,
pero es un poco exagerado.
Sí, porque no calcularon que iba a crecer tanto esa enredadera, ¿eh? Es la mitad de la sala ya desapareció entre las yedras.
Incluso hay manos que se asoman entre las plantas. Que
sí,
me imagino
porque
que es
algunas son carnívoras. Parte del público. Para llegar a ciertas localidades hay que abrirse paso a punta de machete.
Ahora, es muy dificultoso esta sala para el chocolatinero.
Ah, sí.
Porque imagínense que abrirse paso entre la espesura de... Porque esto ya está creciendo desmedidamente.
Sí.
Incluso, vegetación.
A favor de esa misma espesura, algunas personas poco escrupulosas se esconden entre la maleza y asaltan al mencionado chocolatinero.
¿Qué dice que hay chorros acá en la sala?
Y se meten en el... Mire, qué sé yo, follaje que
hay ahí. Claro, esto favorece mucho el latrocinio.
Ahora dígame, la profundidad del escenario
es un poco baja.
Sí.
Estrecho el escenario.
Es menos que un
parecen dos actos, parecen obras en dos dimensiones. Porque son 60 centímetros de fondo y los actores tienen que andar pidiendo permiso para cambiar
de una pasarela. Acá tenemos escenario. Que meter un ballet con 60 bailarinas.
Sí, son todas en una fila sola. 60.
Con las medias cancanas.
Estilo egipcio, sí, para las patas, no para el costado, solo para adelante.
Porque un piano de cola
no entra, solo no entra.
Pero señor, mi espectáculo tiene un piano de cola.
No, hay que ponerlo abajo, el piano, entre
en
la
otra
gente.
Sala.
Pero ¿cómo en otra sala?
Con un micrófono. Entre la gente, entre los suyos, allá entre la maleza, ¿vio donde cae la naranja? Ahí.
¿Y qué hacemos con el resto de los músicos? Porque tenemos, hay cuerdas. Podremos prescindir del trompetista.
Y le agradezco, la verdad
cuerdas.
Que... Ahora, ¿le puedo hacer otra crítica?
Bien.
El escenario es muy fino, como estamos diciendo, pero también es un poco bajo.
¿El escenario?
Sí, en referencia al nivel de las plateas.
Están falsas,
sí,
cuerdas.
Es raro eso, sí. Está mucho más bajo que las plateas.
Sí,
y lo que más molesta es que hay un plano inclinado hacia atrás.
Sí.
Es decir, las primeras filas están muy arriba y después va bajando. Y como el escenario está mucho más bajo que la primera fila, los únicos que ven el espectáculo son los de la primera fila, pero lo miran asomándose.
Pero nosotros también tenemos que estirar la cabeza para ver la gente que está afuera.
Los actores prácticamente solo ven a la primera fila.
Sí, les digo que al final empezamos elogiando tanto la sala.
No, solo se va a dificultar. El foso de la orquesta, por ejemplo, sí, es muy profundo.
Sí. Pero yo no veo el fondo.
25 metros.
Ah, con razón. Pero escúcheme,
en vez de foso hicieron un pozo. Los bajan a los músicos con una roldana y tocan todos amontonados adentro del pozo y después los sacan uno por uno con un balde.
No, tremendo. Además les digo...
era un aljibe antes.
Ah, era un aljibe.
Ahora quedó convertido en el foso de la orquesta. El director mira para abajo y lo dirige.
Una linterna lo ilumina y le dice, vos, primer violín, ¿qué está tocando?
Además le digo que aquí en pleno centro el subte le pasa por arriba.
Ellos están por debajo del subte.
¿Por debajo?
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa cuando pasa el subte y tenemos función?
Tiembla todo.
Pero en plena función va a pasar el subte.
Ah, ¿le puedo hacer otra crítica ahora que estamos ya hilando fino?
Sí.
Los camarines son muy pequeños.
Por suerte que hay camarines, ¿no?
Pero escúcheme.
Y son prácticamente camarines, cada uno con baño, me habían dicho, pero en realidad es el baño solamente.
Sí, parece cabina de teléfono.
Te cambias adentro, parado en la tapa del inodoro me tengo que cambiar.
No entra, sino... ¿Y tiene espejos el camarín? Todavía no fui a los camarines, no sé.
Tiene un espejo, pero es muy bajo también el espejo.
Sí.
Porque el que lo diseñó era un poco petizo.
Puso los fillers y los tornillos.
Claro, uno se ve hasta los muslos. Y bueno, si querés verte el resto, te tenés que poner boca abajo y te mirás.
¿Y hay lugar para poner las lamparitas? Yo como las estrellas que ponen las lamparitas alrededor del
no hay por...
No, son... esos detalles. No,
parece pajarera. ¿Puedo decir algo? Parece pajarera lo camarina. Ahora voy a hacer una crítica. Punto. Es la única crítica que voy a hacer. Me hago cargo.
Ahora dígame, tanta alfombra con las plantas y
sí,
la tierra,
no, pero aparte
va a traer problemas de humedad. Un problema de humedad.
Mucho bicho. El otro día me atacó un lagarto. Cuando estaba saliendo, que estoy vivo de milagro.
Porque la alfombra, hay que hacer un mantenimiento también.
Claro.
Estas son alfombras, primero son alfombras que la compraron usadas del Teatro Alvear.
Claro, y tiene la forma del Teatro Alvear, ¿no? Sí. La de... Entonces cruza, a veces por arriba de una butaca, otras veces por abajo, otras veces no hay alfombra, es un poco molesta.
Claro, además, digamos, en los extremos enrolla la alfombra.
Sí, no, claro, con lo que sobra.
Y reviste la pared.
Eso para no hablar del telón, ¿no?
No, bueno, el telón.
El telón, sí, un poco que le baila.
El telón de nylon, yo no sé si es de buen gusto.
Parece más una parrilla en la ruta. Se ven los tipos pasando por atrás.
Se va espantando las moscas.
Se ven los tipos, cambian la escenografía durante la obra.
Claro, pero como es transparente el telón, vos ves los tipos que están cambiando la escenografía, los actores que se hacen los planes.
¿Pero dónde lo hicieron? ¿Una casa de sanitario, de baño, de esas cosas?
Para eran cortinas de baño, las unimos todas. Y quedó el telón, mirá qué lindo.
Lo único que también están las chicas cuando se cambian de un acto al otro, entonces sí, se ven
los actores en calzoncillo.
No, señor, pero así yo no sé si se va a poder hacer.
En Baraca estaba Hugo Arana en calzoncillo, la gente lo aplaudía.
Claro, lo aplaudieron más el entreacto que la obra.
Ahora, y en el entreacto el público puede, por ejemplo, ingerir alimentos.
Tenemos una parrilla. Sí, un puesto de chorizo.
Sí. Dentro de la sala, usted
no tiene que salir. Ahí dentro de la sala agarra un poco de humito, pero todos creen que es la niebla de 31.
¿Y el olor?
¿El olor qué?
Es bárbaro.
Digo, no condiciona la obra.
Es lo más rico que hay. ¿Qué quiere chorizo sin olor, señor?
Sí, pero no condiciona la obra de teatro. Imagínese.
La obra, la gente sabe que todo condiciona la obra. Usted está tranquilamente. Supóngase que la obra transcurre en Roma en el año 100.
Sí.
Y usted está vestido con un jean. Que, entonces dice, ¿cómo? ¿Por qué viene con un jean?
¿Qué va a venir? ¿Vestido romano?
No va a venir vestido de romano.
No, señor,
la obra. Yo cuando me disfrazaba en carnaval con el señor, que íbamos
se disfrazaban de romano.
No, digamos, con las cejas maquilladas y todo.
Y eran...
Sí, pero el señor... ahora que...
A mí siempre me dio vergüenza, porque... Primero, tengo las patas gordas. Tengo las piernas
gordas.
Sí, no
se lo quise decir, bueno, pero yo lo noté cuando entró.
Tengo las piernas gordas y blancas. Y sin pelo.
Pero eso que hacías vos, de dejarte las medias...
Yo para disimular
no, con las manos con media stretch, quedaba feo.
No, la media ciudadela.
Era
ahí.
Una sandalia larga con tiras que se ataba en la pantorrilla, y pero yo me ponía la media adentro.
Pero esa media le cortó la circulación durante...
Son media de oficina, querido, media de traje. Era,
señor.
De nylon,
no más. Quedaban bien, era estos aros que nos podíamos en los brazos. Esa cosa.
Como gargantillas para
la muñeca. Con unas pulseras, pero no para la muñeca, sino para el antebrazo. Y íbamos bien maquillados, porque el romano es bastante de maquillar.
Sí. Ahora, discúlpeme, en el verano, en el carnaval.
Sí.
Hace mucho calor, yo no sé,
o por ahí
por eso hacen en verano.
Por ahí íbamos maquillados perfecto, nos tiraban agua, una bombita en la cara, un engrudo.
Pero es mejor disfrazarse de romano y no de oso Carolina.
Sí. Y
en febrero,
sí.
Te imaginas de oso Carolina, todo transpirado adentro, qué sé yo.
Y
además te tiran pucho dentro del disfraz. Bueno, discúlpeme, pero ni siquiera presentamos a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
Y tampoco hemos presentado a Gillespie.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué novedades tenemos?
Tenemos las siguientes novedades. En estos días vamos a estar aquí en el Paseo de la Plaza. Esto es, estos días me refiero a hoy y mañana.
Y mañana,
bueno. Corrientes, o sea, mañana. Corrientes...
No llores, porque no es para...
Me emocioné. Corrientes 1660, la entrada siempre libre y gratuita, viene sin ningún trámite y listo. Y el viernes vamos a La Plata. Teatro Coliseo Podestá.
Sí, tenemos grandes muy esperanzas.
Muy buen teatro Coliseo Podestá, ¿eh?
Sí, pero es una sala muy tradicional, no es como esta con puff y con plantas.
Y la pendiente al revés y el... No, no, es una sala, un teatro...
Recuerdo que estuvimos hace un tiempo ahí.
Sí, sí.
Hace mucho que no vamos.
Hace mucho, el Día de los Silencios.
Sí, sí. Sí, sí. Hace mucho que no vamos.
Al Coliseo Podestá. Entonces eso será el viernes, también con entrada libre y gratuita en La Plata. Y el 11 de septiembre, que también cae viernes, estaremos en Berazategui,
Berazategui, sí.
En el Centro Roberto de Vicenzo.
Muy buen lugar.
Sí, uno de los mejores lugares de Berazategui.
¿Sí?
Yo ando mucho en Berazategui.
¿Qué andas haciendo?
Cuando tengo que salir con alguna mena o algo, me voy al Centro Roberto de Vicenzo, que es un lugar para 6, 7 mil personas, siempre
un
lugar.
Estadio de básquet, ¿a qué
sí,
lleva
eso ahí? Me dice lo mismo usted que mi novia.
¿Y pero a qué lleva? Semejante ámbito enorme.
Y le digo, porque es un lugar donde cabe toda nuestra generosidad de alma, le digo.
Y le sobra.
Voy ahí, llamo al bufetero y nos tomamos algo.
¿Y qué?
Pero en el bufet,
una gaseosa, un pan.
No hay nada, porque está cerrado el bufet.
¿Y ese es el plan que usted tiene, el plan romántico?
Sí,
¿y
sí,
cómo
sí.
le va de amor con esto?
Muy mal, muy mal.
¡Y pero dijo, sí, señor!
La última vez ni siquiera entró. Le dijo, voy a andar acá, dice, yo me voy a los boliches que hay en Quilmes, dice. A salir con, y lo que es mejor es con otros tipos.
Pero usted tiene que mejorar la técnica.
¿Le parece?
¡Y sí! Cosas que a la mujer le agraden.
¿Y a dónde puedo llevar a la mujer? Porque yo todo muy bien hasta que hago una cita. Y después no sé dónde llevarla.
Invítela a jugar al pool.
¿Eh?
No, bueno, no sé si están así.
No, no.
¿A dónde? ¿A
yo
dónde
fui, ¿sabes dónde jugaba al pool? Y me iba muy mal en Córdoba. Porque hay muchas sierras en Córdoba.
Sí, sí.
Entonces, los pools están todos desnivelados.
Pero señor,
no, no señor.
Y por ahí entran siempre en el mismo agujero, ¿me entiendes?
Hay que darle con fuerza a la primera bola.
Sí, dice, pero no, no, las bolas están todas en un rincón y se meten por un agujero, no se puede jugar. Y yo le digo, tiempo, ¿por qué no ponen en la llanura los pools? Y yo,
no,
¿qué
señor,
estoy acá
usted
en medio de la
que...
montaña, yo también tengo derecho, y yo tipo.
¿Pero usted se cree que hay pool solamente
pool de montaña
en la llanura?
Es peor que la pileta de montaña, que también, se le cae el agua. Yo pensé que no, que si uno construía una piscina en la montaña, en la ladera,
sí.
podía nadar para arriba, ponele.
¿Pero cómo? ¿Y el agua cómo se sostiene?
O nadar para abajo. Eso me dijo también. Usted me dice todo lo que ya me dijeron.
Y pero no tiene forma, el agua no tiene forma de agarrarse en ningún lado.
Claro, yo creí que el agua venía así como un declive.
No, eso es la gelatina. Ojo, una piscina con gelatina, bueno, también se terminaría deslizando, pero durante algún tiempo podría...
Claro, estar... permanece. Es más constante la gelatina que el agua, un poco más constante.
Un poquito más, sí. Ahora, no sé si como plan romántico...
¿Plan romántico sabe cómo empieza?
Ojo que una piscina de gelatina son grandes.
Plan romántico. Pero eso es el final.
O no lucha en el barro, me gusta a mí. Lucha en el barro.
Eso es el final.
¿Y el principio?
Hay que ablandar el motor.
¿Y qué puede ser? Ponerle, a ver...
Ablande, ablande.
¿Qué hay? ¿Qué lugares acá hay en Buenos Aires? Porque yo soy
primero,
en Buenos Aires, llegué hace pocos años.
Tiene que buscar la posibilidad de estar con ella en un ámbito adecuado, ¿de acuerdo?
Sí. Ahora, ¿cuál es el ámbito adecuado? Ahí, ahí
un lugar donde, usted... Por ejemplo, comer algo. Primero arrancan con comida.
Sí, pero
comer
no
algo en la calle.
No, señor.
Antes de ir a algún lugar, yo saco pelo un par de sándwiches y digo, mira, primero, a mí me dijeron que lo primero que hay que hacer es comer algo, toma. Para que no los agarre con el estómago vacío.
No, señor. Tiene
comer
que...
es la excusa.
Bueno, tampoco lo diga así, ¿eh?
La excusa.
Sí, es la excusa. Tampoco puedo ir a comer demasiado.
No es comer demasiado, no, déjeme avanzar.
Bueno, avance.
Caramba.
Avance.
Usted la lleva a comer algo. Punto, eso es lo que quería decir.
Pero no avance tanto.
Ves que como, cuando lo dejamos, él te llega al punto.
Si no me deja terminar la...
Claro, nunca hubiéramos sabido lo que quería decir si no lo dejábamos hablar.
No, un lugar apropiado, por ejemplo, un lugar de...
¿Qué es apropiado?
Un restaurante tirando de mediano a pequeño.
Tirando de mediano a pequeño.
Puede ser pequeño inclusive como último recurso. O
pequeño tirando a qué?
A mediano.
Tirando a inexistente.
Seis mesas.
Seis mesas.
Eso es lo mismo que comer en una casa.
No, bueno.
Y, digo yo, durante la comida, discúlpeme que me extienda, total estamos.
Sí, pero es muy importante los detalles. Porque hay que llegar a la comida. La comida no es cualquier cosa. No son dos tiras de asado con sopa.
Ah, eso es lo que pedí.
No, 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 señor. La comida es todo un arte. Hay que llevar, primero, comida que no sea muy copiosa.
Claro, ni copiada.
Por ejemplo, pastas. Pastas andan muy bien.
Está bien.
Y pastas que estén cortadas, no fideos.
Cortadas, no te puede pasar un papelón.
Claro.
Empieza a chupar un fideo hoy y termina mañana a las 3 de la tarde.
Sí.
Se pone visco. Además, yo cuando agarro un tallarín, empiezo a chupar para adentro, me pongo visco. Y me mira fijo. Y yo estoy así. Dice, nunca me había dado cuenta de tus ojos.
Y peor son los fideos, los largos, pero tipo cinta. Cañito.
Ah, cañito.
Cañito porque uno chupa y chupa en vano, discúlpeme la expresión. Porque el aire pasa derecho por el cañito y no hace ningún efecto de succión.
¿Cómo se llama eso? Son como cables.
Eso se llama una desgracia. Se llama...
Puede ser...
¿Los vermicelli? Linguines.
Fuchile. Fuchile se llama. O también los cortitos, que son macarrones, pero eso no.
No
es lo mismo macarrones que mancarrones, que es,
sí.
Y mancarrones es un caballo que es medio pesado.
Bueno, pero entonces pasta que a raviol.
Ravioles o gnocchi si no se mueven de ahí, ¿de acuerdo?
Del restaurante.
De este tipo de platos, bueno. Porque ya vienen fraccionados, no va a tener ningún inconveniente.
Claro. Está muy bien eso que me dice. Señor, la verdad que...
No pidan algo sofisticado, por ejemplo, langosta, porque después te lo tienen que...
Después uno se ve contra... A mí primero me da un poco de miedo la langosta, ¿no?
Sí. No,
porque tengo miedo que en una de ellas me desconozca.
Está muerta, está cocinada.
Y no sé, pero por ahí yo la miro y digo, mirá, si en una de ellas...
Con la tenaza.
Me hace frente. Me desconoce, me hace frente, ¿y yo qué hago? ¿Qué agarro? Tiro a la langosta.
No, además...
¿Qué va a decir la mina?
Si usted se pasa de exótico...
Sí, ya entra la categoría de...
Sí, es como que está humillando a la otra persona. Sí. ¿De qué se la da? Tampoco. Pero si pide algo así como langosta, también debe saber comerla.
Claro, ¿qué va a pedir un cangrejo?
Va a pedir una langosta y después la pone entre dos panes y se la lanza.
Tampoco pollo, atención, que es algo muy común. No al pollo,
¿no?
No, señor.
No al pollo. Botá.
Porque hay que trozarlo, hay que desmenuzarlo, implica un gran...
¿Y el deshuesado?
Eso, deshuesado, o aplastado por algo.
Aplastado por sus dueños.
Lo más fácil de comer es el hígado.
Ay, qué lindo, sí. qué romántico.
Ahí lo tiene al buitre de Prometeo.
Qué romántico, es fantástico.
El hígado, sí.
Bien jugoso, que largue bastante sangre.
Un toque nada más, medio crudón.
Sí. Usted hablaba de facilidades, como fácil.
Sí, sí.
Es fácil, lindo.
Sí. Este hígado es más fácil que vos, le decís a la mujer. Bueno, amigos, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Evelia Romano y a Eric Twessen.
¡Epa! Internacional, ¿eh?
Sí, sí.
Que es una aerolínea nueva.
Voy a saludar a Norby Córdoba, que está haciendo un concierto, que por ahí después pasamos
sí,
a saludarlo.
Sí, yo lo saludé hace un ratito al querido Norby. Bueno, yo tengo acá muchos correos electrónicos. Vamos a saludar a nuestros amigos de Bavieca. Que son nuestros auspiciantes oficiales. Yo corro para la escudería Bavieca desde hace muchos años y tengo en el overall, en la ropa interior incluso, el logo de Bavieca.
Sí, y manchas de pan dulce.
Y manchas de pan dulce también. Tengo aquí algunos correos, pocos, que han llegado a Infobae, lo que me hace pensar que debe haber alguna clase de inconveniente. Se tiene en cuenta que sí llegaron muchos, pero que eran los mismos que habíamos leído ayer. Bueno, dice la canción ¿A quién le puede importar? Interpretada por usted, ¿se encuentra en algún disco? No. ¿Podría el sordo tocar ese tango? Ahora, sí señor. ¿A quién le puede importar? Anótelo para el sordo. Susi Alberto de Floresta, bueno, muchas gracias por todo lo que dicen. No lo voy a leer, pero es muy halagador y muy cariñoso, así que se lo agradezco mucho, a Susi y Alberto de Floresta. Negro, hablar sobre los Potlatch Clan. Vamos a hablar, sí hemos hablado alguna vez, qué raro, hay poca gente que conoce esa estructura del Potlatch, que es una especie de sociedades que obtienen un lugar de privilegio, de prestigio, a través de los gastos en los que incurren.
Ah, mire usted.
Es el Potlatch. Bueno, gracias ¿a quién es? Ah, pero no firma esta persona. Bueno, Lefides. Lefides es el nombre del dueño del correo. Soy Fernando, tengo 39 años. Te escribo de Milán, Italia. Señora, tenemos oyentes en Milán. Matamos en Milán. Bueno, Italia, escucho tu programa todos los días, desde que los puedo bajar por internet. Bueno, me alegro mucho. Soy Germán. Ayer cuando charlaban acerca del libro de Lawrence Stern, hiciste un comentario sobre Tristram Shandy, que así se llama el libro, que escribía por cada año un día de su vida en su autobiografía. Hace poco leí un problema que se titulaba La paradoja de Tristram Shandy. Sí, señor, esa es la paradoja de Tristram Shandy ha sido ideada por Bertrand Russell. Y es más o menos así. Habíamos dicho que Tristram Shandy escribía en un año lo que le había sucedido en un día, lo cual hacía suponer que nunca iba a llegar a contar toda su vida.
Claro.
Y sin embargo, sí, por más larga que fuere, siempre va a poder hacerlo. ¿Por qué? Entonces se anotan en la fila en un día, un año. Dos días, dos años. Tres días, tres años. Y así llegamos a la conclusión de que en la eternidad hay igual número de años que de días, porque en una comparación biunívoca a cada día puede corresponderle un año y usted puede seguir hasta donde quiera, de manera que en la eternidad,
claro,
hay igual número de días que de años. ¿Y qué decir? Así que esa es la paradoja de Tristram Shandy, más o menos, que según creo la inventó Bertrand Russell, aunque bien podría ser que no lo hubiera inventado Russell y que a mí se me hubiera deslizado la idea de que toda paradoja ha sido inventada por Russell, ya que en una época era Russell muy proclive a inventarla. Pero sí, bueno, y si esta historia que he compartido es del amigo Paenza. No es del amigo Paenza, es del amigo Russell en todo caso, pero Paenza es un gran difusor y un gran matemático, un gran amigo y un gran comunicador. Buenas noches, soy Jesús, pero de José Ingenieros.
En un momento...
En un momento...
Sí,
estuve a punto de convertirme.
Y nos manda un mail.
Le pide al sordo Ansé que vuelva a cantar Te lo juro yo, me gustó su versión. Sí, pero eso es para días que uno está un poco emocionado. ¿A qué batalla hace referencia la escena final de la película 300? Dice Sassi. No la vi, pero seguramente la batalla de las Termópilas, que es la batalla entre los griegos comandados por Leónidas y los persas de Jerjes, también llamado Shayarsha. Jerjes es la versión Xerxes, la versión griega, y los persas le decían Shayarsha, que es mucho mejor, ¿no? ¿Usted cómo le gustaría que le dijeran Shayarsha?
No sé en qué contexto. Oh,
si yo tuviera a Shayarsha como apodo, nadie se me resistiría. ¿Qué Shayarsha? Y así. Tengo la posibilidad de contestarle a algunos de los muchos que han entrado a nuestra página.
Sí, que es alejandrodolina.com.ar.
Gracias a Carlos Rubino, a Robert Navarro, ¿qué tal? Es de Canelones, en la República Oriental. A Victoriano Parodi. A Francisco Apellido, que dice... ¿Qué opinión tenés acerca del poeta Antonin Artaud? La mejor, me he divertido mucho con...
Toda la familia Apellido manda...
Con el teatro de la crueldad. Sí, la familia Apellido...
Mucho Apellido, ¿no? Sí.
Y dice, si me lo recomendás como lectura, ya que uno de mis discos preferidos es Artaud, de Pescado Rabioso, uh-huh. El cual fue compuesto por Spinetta.
Sí.
Bueno, pero pregunte, porque por ahí... Artaud no se parece tanto a Pescado Rabioso ni a Spinetta.
Algunos textos del libro que están del disco que están inspirados en...
A usted por ahí le gusta Spinetta y Pescado Rabioso, que está bien, y después Artaud es un poco más furioso que eso,
¿no? Sí, yo recuerdo Carta a los Poderes,
sí,
que es un libro bastante denso.
Marta Susana Bolognino, bueno... Dice que se le rebota muchos mails, mira, en el Infobae, ¿eh? Bueno, que se, algo debe estar pasando, ya lo vamos a arreglar mañana. También gracias a Edgardo Apellido, ahí tiene razón usted.
Otro más.
Bueno, es toda la familia, ¿eh? Bueno, es muy, son elogios y eso. Jessica, del Uruguay, tengo 18 años, etcétera. Bueno, está leyendo un libro de Sartori, en donde hablaba acerca de la influencia de los medios masivos de comunicación y sostiene que la televisión de bajo perfil de contenido es la obra de gestores de escasa preparación intelectual y menguada sensibilidad cultural y social. Quería saber si usted compartía esa opinión. Dice, personalmente creo que no es que quienes hacen esos programas que vemos hoy en día tengan escasa preparación, sino que tienen que hacer esos programas porque son los que la mayoría de la gente consume y de algo tienen que vivir. Bueno, no quiero tener opinión, porque la última vez que opiné sobre Sartori me retaron, me dijeron que Sartori era un imbécil y que lo citaba también, así que yo no creo eso, pero como me escribieron desde el Parnaso, debe ser cierto. Alguien se queja de que nadie le golpea la puerta para visitarlo. Qué mejor, por un lado. Acá otro, Facundo, dice, ¿cómo puede ser? Dice, escucho siempre comentarios que Gardel canta fenómeno. Y sin embargo yo lo escucho cantar y no me mueve un pelo. Y escucho otros cantantes que no son conocidos y me gustan. ¿Qué pasa? Y no sé, algo malo debe pasar con Gardel. Bueno, soy Silvia San Miguel. ¿Usted ha leído algún libro de Edgar Allan Poe? Y si no es mucho pedir, ¿qué interpretación obtuvo desde su lectura? ¡Ninguna! ¿Usted se cree que yo leo para interpretar? Yo leo para leer, me gusta leer. Leo y me agarra un placer fantástico. Y bueno, después le digo, bueno, ahora voy a interpretar. Yo termino de leer, dejo el libro y ya, me voy para mi casa. Suponiendo que lo haya leído en otro lugar, cosa que, según estoy viendo, es bastante absurdo.
Intuyo que usted debe haber leído prácticamente todo lo de...
Podría ser, pero siempre encuentra uno alguna cosa nueva. En un tiempo yo era muy aficionado a eso. Ale, a tu programa lo descubrí gracias a mi novio, dice Noelia. Ahora soy yo la fiel oyente, pero estoy en Rosario y él no lo puede hacer en Córdoba. Se refiere seguramente a escuchar el programa.
Sí, no, más vale.
Sí, señor.
Porque por ahí usted él le dice que no lo puede hacer y lo hace toda la noche. Bueno, listo. Gracias a las muchas personas que han... Pero muchísimas.
Muy bien. La página es alejandrodolina.com.ar. También pueden escribir a dolina@infobae.com. El teléfono es 45354000 y el programa se escucha en internet en infobae.com.
Señores, habíamos pensado en poner un poco de orden en este asunto de las cruzadas, ¿se acuerda?
Sí, hicimos la
empezamos por la cuarta, sí. Después por los preparativos, y ahí dijimos, ahora vamos bien, la primera, chao, me enfermé y se pudrió todo.
Sí, es verdad. ¿Y hoy viene la segunda?
Me parece que sí, pero no estoy seguro. Igual tengo acá la segunda cruzada, pero ya perdió todo sentido, porque aquello lo habíamos empezado a hacer día tras día y ahora ya todo el mundo se olvidó.
Escenas del capítulo anterior.
Es una porquería. Escenas del capítulo anterior. Oye, ¿aquello es Jerusalén?
Creo que es Chicago.
Yo no quería venir, sácame de aquí. ¿El señor es musulmán o cristiano?
Se mezcló todo en este...
No, son así los que... son recortes. ¡La más extraordinaria historia jamás contada!
Las fuerzas que nos dominan.
Bueno, hace algunos días, algún tiempo, algunos años, qué sé yo, contamos aquella primera expedición de cristianos europeos que, enfervorizados por diversos motivos, partieron rumbo a Jerusalén para liberarla de la dominación turca. Después del triunfo, triunfaron, tomaron Jerusalén, Godofredo de Bouillon había sido nombrado rey de Jerusalén y algunos de sus compañeros se convirtieron en señores de distintas ciudades cercanas a la ciudad recién recuperada. Muy bien, todos aquellos señoríos debían rendir tributo de vasallaje al rey de Jerusalén y pronto las cosas empezaron a complicarse. También se ha dicho que una vez tomada Jerusalén muchos se volvieron. Muchos se volvieron, ya está, tomamos Jerusalén y se volvieron. Quedaron pocos para defenderlo. Pero también hubo otras complicaciones, además de la mezcla de extranjeros de todos los países, de distintos idiomas, de costumbres, de trajes, pasaba de todo. Godofredo había creado una especie de código de leyes para gobernar aquellas regiones, llamado Asises de Jerusalén. Allí se declaraba el reino indivisible y hereditario, hasta en la línea de las hembras, decía, como que eso parece una cosa un poco gauchesca. A falta de herederos, el alto clero y los vasallos inmediatos de la corona también podían elegir al jefe de Estado. El rey podía dar en feudo porciones de su tierra y cada una de ellas debía proporcionar 666 caballeros para reunir en el ejército. Se creó un tribunal compuesto por los jurados de la ciudad, que fallaba sobre negocios y crímenes, en fin. El código estaba escrito en letras de oro y se guardaba en el mismo lugar del Santo Sepulcro, en una arca enorme. Cuando tenía lugar algún debate y hacía falta consultar el código, solo el rey estaba autorizado a abrir el arca para la consulta y en el acto se presentaban 9 personas, toda una cosa llena de protocolo. Hay que decir que este código no fortificó las bases del nuevo Estado, porque la miseria arreciaba. Estamos hablando de Tierra Santa, gobernada por tipos que habían llegado. Los cultivos eran muy pocos, no se veían más que las márgenes del lago Genazaret cultivadas y las del Jordán, el río Jordán, ¿no? Había continuamente tumultos. Un día, Godofredo de Bouillon, a quien todos respetaban por su fuerza, parece que tenía mucha polenta el tipo, una vez enfrentó a un tipo gigantesco y casi lo partió en dos con un tajo que iba desde la frente hasta la ingle.
¡Upa!
Mirá vos. Godofredo volvía de una expedición contra el sultán de Damasco, ¿no? Cuando el emir de Cesarea le ofreció frutas para que se refrescara, y se refresquese, y él aceptó un limón y al rato Godofredo de Bouillon exhaló el último suspiro. Era el año 1100. Chao. Lo sucedió Balduino. El nuevo rey de Jerusalén era ambicioso, llevaba vestiduras arrastrando, permitía que le hicieran reverencia, comía sobre lujosos platos y entraba en las ciudades precedido por un montón de jinetes que tocaban la trompeta. Bueno, los ataques de los turcos eran cada vez más frecuentes y algunos hombres importantes sufrían peligros terribles. El ejército de Bohemundo de Toulouse cayó en poder de los turcos y Bohemundo pudo escapar haciéndose el muerto. Es muy difícil hacerse el muerto al mismo tiempo que uno escapa. Pero parece que tendido en un ataúd, llevado por unos amigos, ¿no? Atravesó el territorio enemigo, las flotas griegas, y llegó a Roma. Y ahí se quedó contando sus hazañas en un boliche. Tancredo, otro de los jefes, defendía Antioquía con grandes esfuerzos, y Balduino del Burgo, que era sobrino del rey, debió entregar su ejército, incluso su barba, a los sarracenos. A todo esto, el rey Balduino no tenía un centavo y exigía a los fieles limosnas para sostener todo su fasto. Los genoveses y los pisanos por ahí ponían algunas armas, pero no alcanzaban. Tancredo murió y los turcos envalentonados tomaron las armas y penetraron en Galilea con 30.000 hombres. Para los cristianos era un azote más. Ya la sequía y la langosta hacían estragos, los temblores de tierra hacían caer los edificios de Samosata y Antioquía. A todo esto el rey no ayudaba porque había engañado a su esposa Balduino, Adelaida de Sicilia, con otra mena, y la reina se enteró, se volvió a Sicilia y no permitió que desde Italia o de Sicilia le mandaran socorros al reino de Tierra Santa. Toda una porquería. En ese momento, cuando pasaba todo esto que le estoy contando, Balduino quiso demostrar su valentía, y a la cabeza de 4.000 soldados se adelantó contra Egipto, y se voy a atacar a Egipto, y lo reventaron, lo mataron. Su sucesor fue Balduino II, Balduino del Burgo. En ese momento hicieron su entrada en la lucha los venecianos. Pero los venecianos no tomaron parte a favor de los príncipes de Oriente y los cruzados. En realidad atacaban los barcos genoveses que ayudaban a los cristianos y pedían como rescate algunas tierras cercanas a Jerusalén, incluso hasta la corona de la Ciudad Santa. En solo una campaña, los venecianos consiguieron más que los pisanos y genoveses en tantos años. Bueno, Balduino II, harto de las emboscadas y ataques de los turcos, directamente empezó a guerrear de forma directa. Dijo, vamos a la guerra total. Empezó a pelear contra los omíadas de Bagdad, los fatimitas del Cairo, el sultán de Damasco, el emir de Mosul, todos ellos. Poco tiempo después, Balduino II se cayó del caballo y se murió. Que es lo mejor que le podía pasar, porque como le estaba yendo.
Pero tampoco la muerte,
¿no? Vino, lo sucedió Balduino III, que era un chico de 13 años que no sabía nada de nada, y Omadeddin Zengi, que era sultán de Iconio, aprovechó la situación. Zengi atacó Jerusalén, la tomó por asalto en 1144, y después de saquear y degollar, hizo que desde lo alto de los minaretes fuese nuevamente proclamado el islamismo. Todo Occidente se indignó. Sin embargo, al año siguiente los soldados cristianos expulsaron a los sarracenos. Nureddin, el hijo de Zengi, juró no volver a entrar a la capital hasta no haber exterminado a todos los cristianos, y conquistó la ciudad vecina de Edesa con ese propósito. Y, conquista una ciudad acá cerca, qué sé yo. Y en ese momento se empezó a hablar de una segunda cruzada. ¿Para qué? Para salvar a Jerusalén de su futura caída, porque veían que Jerusalén estaba muy debilitada. Muy bien, hace unos días cuando hablábamos de, ni siquiera de la primera cruzada, sino también de los preparativos, hablamos de Pedro el Ermitaño, que fue el precursor de la primera expedición. Y en esta hubo otro parecido a Pedro el Ermitaño. Era Bernardo, el abad de Charabal. Había nacido en 1091 cerca de Dijon, en Francia,
Y era un tipo que, qué sé yo, que decía discursos, andaba seguido de la gente, qué sé yo, todo el mundo lo decía. En ese momento el rey de Francia era Luis VII, el joven. Parece que este muchacho, Luis VII, el rey de Francia, durante una guerra contra uno de los varones de la propia Francia, contra la Champagne, había hecho incendiar en Vitry una iglesia en la que se habían refugiado 1.300 personas, que murieron todas. Entonces, Bernardo, este especie de profeta, le dirigió al rey una carta indignada, diciéndole, ¿usted qué se piensa que hizo sonar a 1.300? Lo mejor que podría hacer es ir a la Guerra Santa en expiación por su falta. Los súbditos del rey, de Luis VII, también se sintieron culpables y todos decidieron acompañar al rey en su expiación. Todos, vamos, todas las cruzadas. Quedaron desiertas las villas y las aldeas de Francia. Se formó un ejército de 200.000 hombres. Iban también bellas damas, brillantes trovadores, un escuadrón de amazonas, cosas así. Y esta segunda expedición apareció con mayor disciplina que la primera cruzada. Los perros y los halcones que habían llevado antes para compadrear fueron prohibidos. El lujo también, ¿no? Conrado, qué lindo nombre, el emperador de Alemania, fue el primero que se puso en marcha con 70.000 soldados también, para colaborar con esto. Y el emperador de Constantinopla, Manuel Comneno, que era nieto de aquel Alejo Comneno del que hablamos hace como un año, pensó que los cruzados proyectaban destruir su imperio, se pensó que venían a conquistarlo a él. Y entonces cerró las puertas a Constantinopla, no les vendió alimento, y peor todavía, a esto le compraron harina, y el tipo en vez de harina le mandó cal. Calcule usted que empieza a hacer pasteles con cal.
Tosta frita.
Lo peor que hay para la salud. Después le mandaba guías falsos a los soldados y los arrastraba hacia precipicios o a desfiladeros donde por ahí lo agarraban los enemigos y los liquidaban. Muy pocos pudieron llegar sanos y salvos a Antioquía. Luis VII reunió a sus tropas con la del joven Balduino III, aquel pibe que no sabía nada de nada, y dijeron, che, vamos a sitiar la ciudad de Damasco. Sufrieron una derrota terrible, y que fue la definitiva. El rey francés, o sea, Luis VII, fue prisionero, lo llevaron a la cárcel del Kofur y dijeron, mira, te vamos a vender como esclavo, te vamos a vender. Dice, pero un momento, dice el tipo, yo soy rey, ¿cómo? No importa, dice, aquí, ¿qué te crees? Pero al final se salvó, no lo vendieron como esclavo. Parece que era medio pavo, entonces ni para esclavo servía. Balduino llegó, se volvió a Jerusalén después de la derrota en Damasco. En Europa todos acusaron a Bernardo, al profeta, por haber enviado a tantos hombres a morir en Oriente, y Bernardo dijo que tanta desgracia era producto de la cólera de Dios y de algunos malos generales. Era el año 1149 y así fracasó la segunda cruzada, que ni no hizo nada, una porquería. Pero había pasado algo, digo, para terminar, ¿no? Los cristianos que se habían establecido en Tierra Santa ya no tenían ganas de seguir luchando, porque vivían tranquilos en su nueva patria, habían adquirido propiedades, se habían casado con personas que incluso tal vez ni eran de su religión, algunos que llegaron pobres se habían hecho muy ricos, algunos varones que en su patria no tenían más que el título de nobleza se hallaban en posesión de grandes dominios, y esta gente deseaba la paz. Entonces los nuevos cruzados venían y decían, vamos a pelear, vamos a sitiar a Damasco, déjame. Así que esta segunda cruzada lamentablemente fracasó también. Digo lamentablemente porque veo alguna gente que ya estaba con ganas de tomar Jerusalén. Esta es la historia de la segunda cruzada. Terminan todas mal,
Sí, estamos esperando a ver si...
Salvo la primera, que por cuanto y menos tomamos Jerusalén, dijo Godofredo de Bouillon. Pero ¿para qué? Para peor. Me fui hasta la discoteca.
No hay nada.
Nada.
Es que ya venimos con mucha cruzada últimamente, se agotó todo lo de cruzada.
Sí, sí. dijo, mira, estoy podrido esto de las cruzadas. Le gustó eso del rey que lo querían vender como esclavo.
Sí, una nimiedad de la historia.
Pero a él siempre le gustan esas cosas. Le preguntó, que a él dijo que a él también lo habían querido vender como esclavo cuando era chico. Y no le creí yo.
Y no, pensé, señor, que
hay... Pero acá no hay, digo, no hay esclavitud ni nada. ¿Cómo no? Bueno, no importa, dice, pero... vio cómo es la gente, me dijo. Me iba haciendo así.
Un mentiroso, un farsante, un discotecario. Usted le da demasiada conversación.
Sí, a mí me parece que sí. Y le dijo, mire, y para demostrar que es cierto, le voy a dar este tango. Esclavo se llama.
Bueno, ¿y qué prueba es?
Dice, y usted no puede negar porque lo canta usted mismo, dice.
Ah.
Así que con eso me tapó la boca.
Bueno.
Escucharemos entonces Esclavo, muy buenos músicos, pero lo canto yo. Es un tango que fue compuesto para conmemorar aquella amenaza de los islámicos de vender al pobre Luis VII, que no había dejado una macana por hacer realmente, como esclavo.
¿A usted se inspiró en eso?
No, yo no lo escribí, yo lo canté solamente. es un bello tango de Joaquín Mora. Adelante.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de su cara está mi paridad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poder verme libertad. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era la voz de Alejandro Dolina, La venganza será terrible, Esclavo.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Llámanos 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Aseguran que mejoraron los servicios de Aerolíneas Argentinas. Afirman que se restablecieron los mejores promedios de puntualidad. Por Radio 10 lo dijo el titular de la empresa de aviación, Mariano Recalde.
Ya estamos incorporando aviones. Han entrado 5 Boeing nuevos. Van a entrar 7 más en el transcurso del año. Y estamos cerrando contratos con otras empresas para incorporar aproximadamente 33 aviones más. Nuestra aerolínea está en las mejores condiciones de seguridad para operar en este terreno. Los niveles de puntualidad están subiendo día a día. Y estamos ya en un nivel de puntualidad empresaria cercano al 90%. Hemos puesto todo el esfuerzo a recuperar al pasajero, la confianza del pasajero. Con puntualidad, con atención adecuada, con la recuperación de servicios como el de la página de internet, el 0800.
Tenis, triunfos de 2 argentinos, Leonardo Meyer y José Acasuso, se instalaron en los cuartos de final de New Haven. El torneo sirve de preparación para el Abierto de los Estados Unidos. El último Grand Slam del año comenzará el lunes próximo. Según el INDEC, las ventas en supermercados bajaron un 2,9% en julio. El índice es tomado en relación al mismo mes del año 2008. En comparación con junio, las operaciones sufrieron una baja desestacionalizada del 15,2%. ...20 grados la temperatura en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me pica acá.
Señora.
Es nuestra sección, el médico en casa,
sí, sí,
una sección bien destinada a ahorrar dinero, porque imagínense.
Y tiempo, porque hoy en día uno va a buscar el turno y por eso da para...
Tarda muchísimo. Por ejemplo, la última vez que yo fui a atenderme al médico hice 6 días de cola.
¿6 días?
6 días de
señor
cola. Sí, sí, sí.
¿Dentro del consultorio?
No, dentro del consultorio, los pasillos, ¿no? Dentro del consultorio atendía de a uno el tipo, ¿no? Después al final empezó a atender de a tres.
¿Cómo de a tres? Y si uno venía con una cosa, el otro con otra.
Y bueno, a cada uno los ponía, los desnúdense.
Decía. A los tres desnudos.
Sí, tres desnudos, a ver, digan 33, que sea, 99 se escuchaba, ¿no? Y y así. Así que, bueno,
¿y por qué? No sé, usted tiene
patitis. Usted tiene esto, usted tiene aquello y esto, listo.
Chao, ¿Qué seriedad puede tener el médico así? Una especie de curandero, prácticamente.
No, no, el médico ya sabe más o menos que todos tienen enfermedades parecidas. Para acertar, el tipo va y se fija a ver qué enfermedad es la que está de moda.
¿Pero cómo? ¿El médico?
No, pero no es así.
Claro, o la que se está dando en esa época del año. Entonces, directamente... Dice, usted tiene esto, no me diga nada. No, no, pero no me diga nada, señor. Dice, yo soy el médico. No, dice, pero yo soy el albañil que vengo a arreglar, no importa. Dice. Tómese esto.
¿Y cuál es el margen de error en eso, en ese diagnóstico?
40-50%.
Sí, señor.
Es alto, ¿cómo? El margen de error es alto.
Sí, sí, alto. Y bueno, pero somos hombres, somos seres humanos. Buenas tardes.
Sí, pero no por eso uno tiene que enfermar y
no se
morir
puede equivocar el profesional.
¿Usted quién es? Discúlpeme, señora.
El otro que le tocó junto a usted, porque atiendo de a dos yo.
Miguel de Sarrascales.
Bueno, el ¿quién se pone primero el termómetro?
No, primero el señor. Yo no voy a usar...
¿Sí? ¿Estás seguro?
Yo no voy a usar ese termómetro...
¿Cuál problema
si
hay?
No lo abre de un envase que esté herméticamente sellado y que me dé garantías de esterilidad.
Escúcheme... Nos conocemos hace años.
Discúlpeme, yo lo acabo de conocer a usted en el pasillo.
No, con el señor nos conocemos. A mí, sí.
A mí. Usted.
Conocemos de hace años con él.
Yo soy, desde que él era niño.
Si hay un tipo sano, soy yo.
No.
Soy sano.
¿Y a quién era el médico?
Yo fui su médico cuando él era, ¿verdad? Era un niño así pequeño. Sí,
un purrete.
Sí. No, un niño. No. Yo iba a la casa, siempre. Alguna cosa le...
Señor, me saco las amígdalas.
¿Y dónde las amígdalas? ¿Qué se hace cuando se saca?
¿Cómo?
¿Qué hace con
una pinza me la saco.
Sí. Con una pinza. Con una pinza incluso, porque yo estaba de visita en la casa.
A Pico del Oro.
Había ido a jugar al chinchón con la familia. Me dice, doctor, anda con las amígdalas este muchacho.
Un dolor tenía yo.
Digo, tiene una pinza así nomás, Pico del Oro.
Ahí nomás,
sí,
¿así?
Digo, a ver, abrí la boca, le digo. Así, sin levantarme la mesa de juego. Todavía puse las cartas boca abajo porque a veces...
Bueno,
te hace operar a alguien para mirarte las cartas. Estamos jugando al chichón.
Al hijo, al propio hijo.
Tenía 2-8, tenía y no me lo tiraban.
Qué desconfiado que es usted. Sí. Paranoico es.
Y le arranqué las amigas, le hacía todo lo que era sin dejar de mirar el juego.
No. Primero me sacó la campanilla.
Sí. Me acuerdo que...
De un tirón.
Pará. Digo, esto es la campanilla. La tiré así. Y le saqué las amígdalas. Un niño era. Gritaba, parecía un chancho.
Sí. Y sí, ¿qué le parece? Claro,
pero después... Me permitió tomar helado. Tomé un montón de helado para la cicatrización.
Hay que tomar helado para cicatrizar,
sí,
eso, ¿verdad?
Sí, sí, se toman muchos helados. Nosotros compramos, me acuerdo, fui a buscar yo 2 kilos de helado ya medio podrido.
Sí, estaba medio derretido.
Claro, que me lo dejaron a mitad de precio, porque le digo, escúcheme, para un muchacho que tiene... Le saqué las amígdalas, no me va a dar pistacho ni...
¿Y por
me
qué
hizo
no?
El tiempo, dice, ¿no quieren que se lo revestieron en chocolate? Le digo, escúcheme, es para una operación. ¿De qué te crees?
Bueno,
pero pobre niño.
Tampoco lo maltrate, va a una heladería.
Pobre niño.
¿Quién sabe que viene a hacer una operación?
¿Y usted quedó traumado después de semejante...?
No, a mí lo que me pasa es que como me quedó un agujero...
Sí, donde tenía las amígdalas le quedó el agujero.
A mí me quedó un túnel sí. Me da impresión porque la campanilla no sé qué función cumple, pero algo detiene un poco.
Sí, algo, es para el equilibrio más que nada, sí. La campanilla
para el equilibrio,
para incluso veo como un cencerro que anuncia que vamos llegando y después por el agujero,
sí, bueno,
por el túnel ese que él dice, se le iban algunos alimentos.
Claro, no se le va todo, no. Porque usted no puede discriminar
usted no puede
el aire y la comida.
¿En qué agujero va a entrar?
No, tomando mate. Yo tengo una cantidad de aire que a mí me entra una presión para chupar.
Sí.
Que realmente las bombillas se me metían, después el señor me las tenía que sacar.
Después el señor no crecía.
¿Por qué no crecía?
No crecía.
Me quedé en 1,20 m.
No absorbía los nutrientes.
Estaba siempre con la estatura de los 8 años. Y ya tenía como...
Pero ya con el cuerpo desarrollado.
Sí,
¿eh?
Tenía como 18 Ajá. años.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Y qué era? ¿Un problema hormonal? O...
No, yo no sabía lo que era. Entonces, digo, vamos a cortar por lo sano. Y vamos a estirarlo a este tipo.
¿Cómo estirarlo?
Entonces, le digo, usted por casualidad, le digo a la madre, le digo, señora, ¿no tiene por ahí un potro? Un, ¿cómo se llama? Un cepo, algo para estirar los huesos.
No, lo que había de
taller... Digo, ¿qué instrumento de tortura tienen acá en esta casa?
No había ninguno.
Y ninguno, digo, pero... Y
con lo que había era una morsa.
La noche, digo, cuando se aman... No se atan a la cama. No.
Lo que había en el taller, en el fondo del galpón, había una morsa para apretar.
Claro. Pero ustedes lo tenían que estirar.
Sí, ¿no?
Pero entonces ahí metíamos un caballo en una punta.
Ajá.
Y en la cabeza apretada en la morsa. Y empezamos a tirar con el caballo. Tirábamos. Después, al final, el caballo no hacía nada. Una camioneta fuimos a buscar. Y todo así todos los días del año. De 8 a 9 de la mañana.
Uy, pero
con
una hora
en la morsa. Y los pies atados al paragolpe atrás de una camioneta.
Pero mire lo que
es. Gritaba también. Parecía que le estaban sacando las amígdalas.
Pero mire el cuerpo que tengo, 1,98 m.
Sí, pero 1,98 m, un tanto flácido.
Sí, no es un poco flácido. Raro porque del 1,98 m, por ejemplo, 56 centímetros lo tiene de cogote.
Y me cuesta más, lo único que me cuesta mantener la cabeza
quieta.
Claro,
porque le quedó, el cogote es donde más se estira, ¿vio? Y queda ahí siempre que llega, parece... No, le dicen, ¿qué está espiando? ¿Qué está espiando?
Además, no lo tome a mal, pero no. La cabeza está como demasiado angulada, ¿no? Los rasgos...
Sí,
muy
como de sorpresa, porque le quedaron las cejas así.
Sí,
así,
muy...
como si tuviera la de espada, cuando lo estiramos...
Claro, ahí...
Le tiraron las cejas, parece gasalla.
De todas formas, muchas mujeres, discúlpenme, me dijeron que soy muy elegante, muy atractivo.
Sí,
así que discúlpenme.
Sí, la verdad es que lo disculparon bastante, sí. Bueno, la verdad no sé qué decir.
Así que, yo no me voy a atender, la confianza que yo tengo con el señor.
Yo tengo confianza ciega con él.
Ciega. Está bien.
Ciega.
Especialmente desde que le estirpé los ojos.
Me puso dos arandelas.
Sí. Discúlpeme, yo no me voy a atender en este consultorio.
Vino con una conjuntivitis.
Sí. ¿Tiene los ojos?
Era, parecía helado de pistacho. En la cuenca de los ojos. Yo sacaba y no encontraba el ojo propiamente dicho.
Era pegoteado, con una supuración constante. Llegó un momento que la picazón era tan grande que dije, arránquenmelos.
Y yo...
Claro, tenía mala adicción por el agujero.
Agarré la misma pinza, me acuerdo, sí. Que me la había metido en el bolsillo de atrás, la misma pinza de las amígdalas. Y le puse... Los ojos postizos, que es lo que tiene
ahora.
Ah,
porque son postizos.
Los postizos son ojos australianos que vienen, incluso...
Son espectaculares,
espectaculares.
Tienen zoom, 50 metros de zoom.
Vos ves venir una mina y hay un botón, que está medio incómodo el botón, porque está justo en el medio de la espalda, y no te lo encontrás a veces, incluso lo tiene que apretar otro. Y entonces con el zoom, y de noche, con...
Vida nocturna tengo.
¿Cómo se llama? El rayo no sé qué...
cámara infrarrojo.
Ahí está, infrarrojo. Y ves la mina infrarrojo como si fuera un pollo.
Veo los gatos.
Uy. Y la
veo. A la noche veo los gatos.
¿Eh? Los gatos los ve cualquiera, si prenden los ojos.
¿Sabes qué? Se le prenden las luces de los ojos como si fuera la,
rojo se me
la
pone.
Película esa de terror. Que a veces lo veo y me asusto yo mismo.
Ahora
son unos ojos que australianos.
Ah, espectacular.
Lo único que le puse, el derecho. A la izquierda y así cruzado.
Porque decía en inglés left right.
Y no entendía qué era.
No, en inglés no entiendo mucho. Bueno. Yo creí que era la marca. Dice, mira, son de la famosa marca left right.
Ahora, hubiera tenido.
Y va caminando medio así, ¿no? En zigzag.
Y aparte agarro las cosas con la mano cruzada.
Sí, sí.
Quedó como visto.
Para afuera, por ejemplo, en el teatro.
Abran paso. Ahora, discúlpeme, hubiera tenido por lo menos usted como médico que es. Como médico, supongo.
Sí,
que
es una eminencia, señor.
No, discúlpeme.
Mire lo que hizo conmigo, yo era un desastre.
Estoy considerado.
Digo, hubiera tenido la delicadeza de de sacarle la etiqueta del precio a los ojos.
Ah, no se la saqué todavía.
Con razón yo veo una espuma blanca en uno de los ojos.
Claro, yo le decía, es el mundo que es así.
Porque ahí dice 105, no sé en qué moneda está el precio.
Moneda de un peso.
Queda mal la etiqueta, ahora no se puede despegar porque...
Y ahora no, porque está del lado de adentro. Eso tendría que habérselo sacado antes de ponérselo.
Si no le queda...
¿Le puedo decir una cosa? Sí. Con esto de que el cuerpo se me estiró y estoy alto, prácticamente podía haber ido a la NBA,
Sí.
Lo que pasa que entre el problema que tengo con los ojos y un poco los brazos que me quedaron muy delgados y muy largos.
Sí, sí.
Y sí, que tengo las manos cruzadas.
Claro, sí, sí.
Sí, no puedo mantener... boca nunca.
Y no, me imagino.
No, cuando nunca. Corro no puedo mantener la cabeza arriba del cuerpo, el eje, pues si me va para atrás.
Lo peor es eso, que no tiene la cabeza caída hacia adelante, sino se le cae hacia atrás. Estoy mirando el techo.
Pero tengo físico para NBA, me lo dijeron.
Sí, sí, se lo dijeron gente incluso que no tenía nada que ver con el básquet, así que calculo, ¿no?
Ahora, discúlpeme, ¿usted no tiene miedo los días de viento, por ejemplo? Yo no lo quiero ofender.
Yo no salgo los días de viento.
¿Para qué vas a ir los días de viento?
Y sí,
cuando, ¿se acuerda cuando fue de veraneo a Villa Gesell? Se pasó 60 días encerrado.
¿Y entonces para qué fue?
Y cuando tengo que ir a algún lado pido un remis y se detiene la puerta de mi casa, abre la puerta y me espera ahí, y yo cuando tengo la oportunidad salgo corriendo.
Claro, bueno, por un momento se aquieta el viento y sale, porque cualquier viento lo derriba.
Sí.
Qué tremendo, la verdad.
Pero adentro es un as.
No,
afuera ya pierde un poco. Adentro no sabe lo que es adentro. Ahora, el problema, ¿te acordás a los... ¿Cuánto tenías con las cuerdas vocales?
Eso fue a los 14 años, cuando cambié la voz.
Cambió la
¿qué
voz.
Le pasó a las cuerdas vocales?
Tenía como un nódulo o algo que me decía la
voz. Un hongo.
Sí.
Un hongo.
Un hongo, sí. A las cuerdas vocales se le atravesó.
Se le atravesó, ¿qué? Pero
como un huevo duro, así.
Como un champiñón.
Eso que hay, esas cuerdas que hay para cortar los huevos duros en rodaja.
Sí.
Bueno, se le metió por ese túnel que él tiene.
Ah, sí. Claro.
Y si tengo broca gorda.
Claro. Se le metió, ¿qué era? Un hongo. Y bueno, le arruinó las cuerdas vocales. No, viene y me dice...
Nada.
Claro. ¿Qué le digo yo? Y él me repite, ¿no? Me dice... Digo, discúlpame, pero...
No, me quedé afónico, no podía hablar.
No te escucho.
No podía hablar.
Él trató de escribir, pero ahí se dio cuenta que no había cruzado estudios.
No.
Entre una operación y otra, la NBA, todo
se
eso.
Se olvidaron de la escuela.
Al padre se le olvidó anotarlo en el colegio. Además, el chinchón, todo eso.
Y no pude hilvanar una palabra en el papel.
Y no pudo hilvanar.
Ahora, y discúlpeme, ¿y qué hizo con las cuerdas vocales?
Cuerdas de piano son.
¿Usted tiene voz de piano?
Yo dije, vos debes tener, decime sí o no. Y digo, ¿te duelen las cuerdas vocales? Me va a decir que sí, si le fue la cabeza para atrás. Y se cayó sentado.
Claro, pobre, no podía ni siquiera decir con la cabeza. ¿Y qué hizo? ¿Le extirpó también las cuerdas vocales?
Le digo, mira, yo no sé lo que pasa, pero...
Había un piano vertical que tenía la familia.
Yo le extirpé las cuerdas vocales con la misma pinza.
Ya la tenía siempre encima.
Ya la tenía de bolsillo. Nunca se la devolví todavía a esta familia amiga, ¿no?
Después 2 kilos de helado, después de la operación. Otros 2 kilitos de helado.
2 kilos de helado con la galletita y todo. Porque...
En la misma heladería compró todo.
En la misma heladería. Cuando todavía me vio entrar el tipo, mirá que habían pasado años, me dice, ya sé... Y le digo, ya sé qué.
Que no quiere el baño de chocolate.
Que no quiere el baño de chocolate, no, le digo. No lo quiero. Y dice, ¿por qué es para una operación? No, le digo, ni aunque fuera para mí tampoco lo quiero. Digo, porque a mí no me gusta con baño de chocolate. Pero en otro orden de cosas, esto que no me gusta el baño de chocolate. La verdad no me gusta. Pero no es la conversación.
No, está bien, sí.
Esta es otra conversación.
Está muy bien.
La voz que a mí me quedó con cuerdas de piano...
Oh.
Es increíble. Bueno. Podría cantar en la escala de Milán, me lo dijeron.
A ver.
Sí.
Díganlo.
Le digo. A ver, decí 33. A ver, yo le hacía decir cosas como, por ejemplo, decí cuesta abajo.
A ver.
Es perfecto. Ahora también aprendí a hablar, a modular con las cuerdas, ¿no?
Pero eso fue mucho tiempo
sonido
después.
Sonido de piano me sale perfecto.
Y porque le hicimos una recuperación, ¿te acordás? con esta chica, la fonoaudióloga.
Sí, un fenómeno, ah, la recomiendo.
Pero los ejercicios de fonoaudiología son tediosos.
Al gimnasio lo llevaba, hacer ejercicio de foniatría.
¿En un gimnasio?
Le enterraba la cabeza en la arena y lo hacía hablar.
Pero pobre criatura, ¿eh?
La verdad que si yo tengo que decirle algo, le recomiendo el té de Oca.
Pero usted aprendió a hablar en...
Yo vivo acá en el consultorio, vengo a tomar mate con él, todos los días en agradecimiento de lo que hizo conmigo.
¿Y sigue tomando mate con su problemita?
Sí, y se le va el mate, muchas veces se le va el mate entero para adentro.
Claro, porque...
Se pega una chupada y vos lo ves que el mate, como él tiene los dedos flojos también. Y viene, como viene siempre un carnicero acá a tomar mate con nosotros, que deja el mate medio engrasado.
Sí.
Y entonces él chupa para adentro y se le va el mate entero para adentro de la boca. Y no lo encontraban.
Por eso siempre... Hacemos,
yo me compré un mate fijo.
Claro.
Un mate fijo que está atornillado al piso.
Sí.
Y sostenemos también la bombilla. Y el tipo ahí chupa y...
Ahora discúlpeme, ¿no? Ya que estamos en confianza.
Sí,
y...
sí, claro.
No diría que somos
usted
amigos.
Tenía miedo de desnudarse delante del señor.
No, digo, y sin intención de ofenderlo.
No, ¿cómo me va a ofender? ¿Qué problema hay? Lo tengo asumido.
Pero digo, toda esa cantidad de vello.
¿De qué?
¿Qué? De pelo que tiene el señor.
Ah, soy peludo. Un poquito peludo.
Él es peludo.
Pero ese es un tema hormonal o...
¿Sabe cómo le dicen en el barrio?
¿Cómo le dicen?
El peludo.
Y sí.
Y sí, me imaginé. Habría...
Acá en este barrio a todos le ponen el apodo justo, ¿eh? Tiene una...
Ahí tiene para elegir, ¿eh? Le digo que tiene para elegir en apodo.
Ahí sí, pero le dijeron el peludo.
Bueno, yo justamente lo que tenía... Yo me quedé los 8 años, le contamos. Un problema de evolución.
Sí.
No me crecían los pelos.
Sí, se fue en pelos, nada más.
Ah, lo único
no,
que...
No me cre... Hasta los 20 años no tenía un pelo.
Claro.
Y después vino todo de golpe.
No, de golpe, los pelos que le tendrían que haber salido,
sí,
le salieron todos juntos. Un día, yo, por suerte, yo estaba con él.
Sí.
¿Estaba jugando al chinchón?
No, estaba con él. No, no, estaba en el consultorio y me vino a consultar por otra cosa. Se le había encarnado una uña y ya le había llegado a la rodilla.
Me empecé a sentir como un sarpullido en todos lados.
En todo el cuerpo, en todo el cuerpo.
Me pica todo.
Me pica. Digo, ¿qué será, no? Por ahí me doy vuelta. Agarro una lapicera y cuando lo veo, ¡oh! He crecido todos los pelos como a Spencer Tracy.
¿De gol?
¡Doctor!
Le digo, ¿quién es usted, Mr. Ide? Me dice, mire, me salen pelos en la palma de las manos.
Sí.
Unos pelos. Y digo, pero escúchame, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? No, dice que...
Y eso que las manos me andan al revés.
Claro.
Y ahora, ¿y usted no hizo nada? ¿Dejó que le creciera así? Y porque habría
no,
quedado...
Pero... Nosotros le hacemos una... Cada 3 días le hacemos una depilación a la cera negra.
Sí, sí.
¿Lo depila íntegro?
Espectacular, duele, ¿eh?
Duele un poco, ¿eh? Sí, duele.
Porque no tiene miedo de que se rompa, discúlpeme, porque tiene...
Sí, porque además tiene las raíces de los pelos que él tiene, son muy profundas.
Sí, sí,
no es como los pelos de la gente común que tiene una raíz chiquita. No, esto tiene una raíz que por ahí yo tiro de un pelo...
Más parecía la raíz de una planta.
Que le empieza... Un pelo, ponele, que tiene en el pecho.
Sí.
Y le empieza a doler atrás de la rodilla.
Está...
¿Pero de dónde lo tiene agarrado?
Cuando lo estiraron.
Claro.
También estiraron las raíces de los pelos.
Por ahí está soldado en la otra punta.
Claro,
el pelo,
sí,
y
sí.
Tiene que tirar desde ahí.
Ahora, discúlpeme, usted es un festival de la anatomía.
¿Vio? Muchas chicas me lo dicen.
Sí, sí.
Pero y tiene que hacer directamente un plano para poder apreciar eso.
No, pero ¿sabe lo bien que estoy? Fenómeno, muy bien.
Todo esto me lo debe a mí, la verdad. Discúlpeme que lo diga yo que estoy presente, ¿no?
Es más, es mi único amigo.
Ah,
mi
sí,
único
sí.
Amigo, el doctor.
Sí.
Bueno, ojo que a partir de hoy quizá también tenga otro amigo, ¿no?
Bueno.
Claro. Bueno, y usted, discúlpeme ahora que entramos en confianza, ¿no es cierto?
Sí.
¿Para qué viene a verme? Porque el señor puede esperar porque vino a tomar mate.
Yo vengo a tomar mate
otra vez, ya se va el tercer mate que se chupa.
Mire, yo en verdad soy empresario de circo.
Ajá, ¿y qué le anda doliendo?
Y tengo varios circos por el mundo, me hablaron de
¿Pero
usted.
¿Pero qué le duele? No, discúlpeme.
A mí no me duele nada.
Usted vino por un tema...
Hay una cola de 6 cuadras para verme. Y los que tengo dentro del consultorio, uno vino a tomar mate y al otro no le duele nada. ¿Qué hago con los verdaderos enfermos?
Pero ya lo veo venir al señor.
Usted no se
al señor
cuenta.
Ya lo veo venir.
A ver, continúe, a ver si es lo que yo me estoy sospechando.
De ninguna manera va a actuar el doctor en el circo.
No cuente conmigo, usted ya sé, ya me veo. El doctor cura todo, ¿no es cierto? Y que llama gente del público y yo lo curo. Ni lo sueño, señor.
No, señor.
Ya me lo han propuesto muchas veces.
Pero ¿no se da cuenta que estas 6 cuadras de cola no son de enfermos? O quizás sí. Pero no vienen a verlo a usted ni vienen por alguna enfermedad, sino que vienen a ver a la bestia. A la bestia humana. La bestia peluda, extirpada.
¿A quién se refiere? A mí no me digan la bestia.
Me refiero a este engendro humano, a esta cosa que tiene...
Momentito, mismo.
No, señor.
Engendro humano no lo voy a permitir, tengo nombre.
¿Permitir? Las cuerdas vocales se las ató mal también.
Sí, a veces
no, no lo voy a
permitir. Apunta el cura y le pega el campanario.
Miren, vamos a hacerlo corto.
Esto ¿cómo? Tengo 2 metros de altura, ¿cómo era?
No, doctor, serrucharme las piernas no,
Estos son negocios millonarios.
Me empieza a interesar.
A ver, ¿qué es lo que...?
Iremos por el mundo, con el circo, presentando a la bestia extirpada. En cada función, el público podrá extirpar algo de nuestra bestia con su pinza de oro.
Momentito, acá la plata la repartimos entre tres.
Pero no, un momento,
esto es un negocio que estamos los tres metidos.
¿Entre tres? ¿Y cuánto me tocaría a mí?
A usted, doctor, el máximo porcentaje.
¿Cuánto es el máximo porcentaje entre tres?
1%.
Acepto, entonces.
Acepto.
Muy bien. Claro que el otro 1% sería para la bestia, creo que es justo, ¿no?
Claro, sí. Y el otro 1% para usted.
El 98%
restante. ¿Cómo 98? Uno cada uno, 1%.
Hay algo raro con los números, no
sí,
me cierra.
Sí,
¿no?
Yo
sé que tendrá un montón de gastos.
Cada uno y listo, señor. Bueno, no importa.
Está bien, 1% para mí y el 97% restante.
¿Sabe qué número podría ser el señor? Que es mi amigo, disculpame. A mí me parece que
no, pero doctor, usted ya puede representarme a mí.
Claro, soy el representante. Antes era el médico de él y ahora soy el representante.
Lo felicito.
Él lo que le puede salir bien es arrojarse, arrojarse desde una plataforma a 25 metros de altura a una palangana llena de agua, por supuesto, ¿no es cierto? Un fuentón. Se tira, chapuzón, todos aplauden, listo, millones.
Pero llegará a la palangana porque va a flamear, es tan flaco que no sé si...
Me ponen un peso.
Le ponemos
un ancla.
Ahí está, un ancla. Y splash y la gente estalla en aplauso.
Pero puede morir,
Bueno, pero... Perdón.
No, pero ¿cómo?
Perdón, voy a hablar con el empresario.
¿Yo qué hago? ¿Me quedo acá en el consultorio?
Sí,
por favor. A un costado.
¿Qué le parece el hombre bala? El hombre bala.
Pero espere, ¿el señor también es hombre bala?
Cualquiera que se meta dentro de un cañón y le ponemos pólvora atrás y le prendemos fuego a la mecha es hombre bala.
Mire que yo no puedo mantener el casco en la cabeza, No puedo poner ningún
peso.
Mejor
hombre bala sin casco.
Ahora, dígame, el hombre bala, como es él, va a salir disparado como una flecha.
Sí,
¿no? Por su,
como
su
una
anatomía.
Bala, sería mejor decir.
¿Y no lo vamos a perder?
No, tenemos unos rastreadores que lo van buscando, ¿cierto? Porque todo hay que hacerlo... Disculpa, yo te voy a
cuidar. No, yo confío.
Yo te voy a cuidar, porque imagínate, cae en una casa por ahí, la gente vio cómo es que le cae el hombre bala en la chapa y dice, ¿qué están haciendo? Y empieza, no se lo devuelvo más.
Sí.
No. Entonces tenemos... ya el circo lo instalamos en un radio, por el que en 200 metros no haya más que tierras fiscales.
Y sí, pero el público como
el público lo ve que se va por arriba, por un agujero y ahí, listo, chao.
Y usted dice, cae al descampado.
Se cae al descampado, después a la noche cuando todos se fueron salimos a buscarlo, le ponemos un buscador de esos que usan a los automóviles, pip, 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 y lo juntamos, más o menos lo reacondicionamos y al otro día lo tiramos de nuevo y así, millones.
Yo creo que puede
ser. Somos ricos.
puede ser más fuerte que usted ingrese al escenario vestido de médico arrastrando con una soga una gran jaula.
Me gusta.
Y en el interior de esa jaula esté esta bestia.
Sí. Disculpame.
No, ustedes hablen.
El hombre artístico, el hombre
no
artístico.
No hay problema, me están hablando de mis negocios.
Que ingrese hablando, pero con sonido de piano. Exactamente, así. Lo estás haciendo muy bien. Y entonces el público puede participar arrojándole cosas.
Usted no me gusta nada, no me gusta nada. No, 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 no.
¿Cómo que no?
¿Y les gusta esto que tengo acá?
¿Qué es eso? Usted no tendrá.
Eso no será.
No será. ¿Está cargado?
Sí, es un arma. Lo voy a matar.
Arma mortal.
¿Pero por qué le guardás rencor al doctor?
Porque estuve leyendo con mi Zoom los labios de ustedes, con mi cámara de lente de aumento.
Pero con los ojos australianos.
Y ustedes están negociando con mi vida. Yo quiero libertad.
¿A mí también te refieres?
Sí, señor.
Bestia.
En algún momento me iba a revelar del monstruo que me creó, del doctor Frankenstein. Y este es el momento. Por eso traje esta arma.
Pero pensar que robé pedazos de muerto para hacerte injertos e implantes. Y así me lo agradece.
No tengo mucho tiempo porque viene el informativo, así que...
Bueno, nosotros tampoco tenemos tiempo porque estamos jugando al chinchón. Y una partida de chinchón nos interrumpe.
Vete, monstruo abominable.
Doctor, ¿usted trajo la pinza del oro?
Sí, aquí está.
Es la pico del oro. Se ve que nunca agarró una.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Néstor Kirchner defendió el veto de la Presidente. Dijo que Cristina Kirchner aplicó un mecanismo constitucional. Consideró que la ley que incluía beneficios para los productores bonaerenses tenía errores.
El veto existe en todas las constituciones del mundo. La Presidenta se vio obligada constitucionalmente, institucionalmente, estructuralmente a vetar una ley que realmente es defectuosa. Y la democracia tiene un marco de institucionalidad que puede evitar estas medidas extremas. Espero que no se repita, nada más. Yo totalmente lo lamento. Me parece que el camino es otro, pero bueno, cada sector social, cada grupo puede proceder como cree que sea conveniente. Nosotros creemos que, y seguimos creyendo fuertemente en el diálogo. Dialogar no significa abdicar de principio, que ha convocado a la Presidenta. Nosotros realmente esperemos que tengamos la capacidad de disentir sin llegar a este tipo de actitudes extremas.
Dolor en Estados Unidos por la muerte del senador Edward Kennedy, fallecido de cáncer a los 77 años. Era hermano del expresidente John Fitzgerald Kennedy y del senador Robert Kennedy, ambos asesinados. Así lo recordó el actual mandatario Barack Obama.
Era un hombre de humildad, calidez y buen espíritu, que libraba sus batallas de manera apasionada y lo hacía en el Senado por las causas en las que creía y, sin embargo, tenía amistades en ambos partidos. Por eso llegó a ser no uno de los senadores más importantes de nuestro tiempo, sino uno de los mejores servidores de nuestra democracia. Su extraordinaria vida ha culminado, pero todas sus buenas obras perduran. Para su familia fue un guardián, para el país fue el defensor de un sueño.
En Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual, 70% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
My funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. You're Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Today is Valentine's Day.
Era Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, My Funny Valentine.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible.
Ay, sí.
Y hay mensajes del público presente y de los que llamaron al 4535-4000.
Pues, Estefanía de Monte Castro llamó por teléfono y le pregunta acerca del origen de los nombres de los distintos barrios porteños.
No sé.
Muy bien. Guillermo Lugano dice, ¿qué personajes de la mitología griega tienen también un anclaje histórico? ¿Solo Minos? Dice.
No, casi todos. En realidad, sí. Según donde se ponga uno. Si uno se pone en el pedestal efemerista, todos. Todos son algún rey, todos son algo. Incluso los personajes más, hasta los dioses. Pero no se puede saber. Todo tiene algún anclaje histórico, pero depende a qué le llamas anclaje. Así que no sé, la respuesta es que no se sabe. Pero sí, en general, hay siempre, aunque sea una sombra histórica detrás de un mito. Dale.
Aquí Eduardo de Ramos Mejía dice, para el gran Alejandro, el tango Bien Bohemio es para mí el mejor. Quisiera que lo cante, dice.
Bueno. ¿Bien Bohemio?
Sí.
Sí, la verdad es que no lo conozco. Qué lástima, pues justo es el mejor, ¿no? Mala suerte que tengo.
Sí, estará bien traje. Sí, la letra es clara.
Lucía de San Isidro dice, el programa es excelente, quisiera escuchar Caminito o Caserón de Texas.
Para mi tía Elcira. Hola, soy Agus. Soy el que está en la fila 3 de 9 años. Te vengo a ver desde España.
Ah, cierta, debe ser él. ¿Qué pasa?
Es ese que está ahí. No digas nada, es ese que... Para mí es ese, seguro. ¿A vos qué te parece? Pues si no, el otro candidato es el señor Canoso que está ahí.
No, no puede ser de 8 años, señor.
¿El señor es Agus?
No.
¿Viste que te dije? Era ese. Hola, Agus. ¿Qué haces? Bueno.
Bueno, Raúl de Caseros dice, a diferencia de los distintos programas de humor, el suyo no necesita de reidores profesionales. Nos anda mal el disco de los reidores.
Juan de Don Torcuato, Dolina, le quería preguntar si piensa que el ser humano es hostil en su estado natural y bueno al socializarse.
Ah, perdón, ¿qué dice qué?
Si el ser humano es hostil en su estado natural y bueno al socializarse, de acuerdo al pensamiento de Rousseau, por ejemplo.
No sé.
Bueno, muy bien, qué pregunta. Hoy está pateando penales, ¿eh?
Si digo la que hace al voleo, ¿es voleo de vuelo? No hay voleo de vuelo. O voleo de volea. Y voleo de volea. ¿De voleador? Ah, de voleadora. Y puede ser. No, yo creo que no. Es volea, ¿no? Pero si digo ojear un libro, ¿es ojear el pasarojas? Sí. O ojear de... Y según si lo dice con H o sin H. Claro. Y lo dice sin H, lo está ojeando. Y si lo está, si lo dice con H, es de las hojas. Bueno, el mal de ojo es una cosa, el mal de hoja, otro. Hay otra duda, dice, ¿podría conjugar el verbo Liza Minnelli? Dice, sí.
¿Pero qué pregunta?
¿Cómo es el verbo Liza Minnelli?
Claro, dice, yo Liza Minnelli. Él... La Isa Zunelli. Tú, no, perdón. Yo la hizo Minnelli. Tú la Isas Tunelli. Él la Isa Zunelli. Nosotros la izamos nuestro Nelly. Vosotros la izáis vuestro Nelly. Ellos la izan Zunelli. Es un verbo dificilísimo.
Somos Celeste y Neri de Martín Coronado. Venimos
Nelly. ¿Cuál es mi Nelly? ¿Están acá?
Celeste. Hola. Y Neri.
Ah, bueno. Neri.
Neri como Pumpido.
Como Pumpido, como Carlos.
Y piden un Viva el León de Francia, ¿eh?
Viva. Alejandro, saluda a Adriana y decirle que la queremos mucho, dicen Martín y Vicky.
Juan José llamó de Don Bosco, dijo, señor Alejandro Dolina, es usted un señor admirable. Saludo respetuoso.
Salí, a todos le dirá lo mismo, loco.
Somos Ricardo y Tito, venimos desde Paraná a caballo, ¿eh?
Muy bien. ¿El caballo, a dónde están?
Le mandan saludos a Leo y a Edgardo.
Bueno, Alejandro, canto PRI para hacer el programa con ustedes. Saludos a la abuela Delia y al abuelo Ricardo, que los escuchan siempre, dice Rodrigo.
Acá Adriana le pregunta, ¿por qué el programa se llama La Venganza Será Terrible?
No sé, se lo pusieron los las calos de la radio.
Buenas noches, somos gente que estamos de vaca o algo así, de vacaciones me imagino, sí. Yo.
A ver, ¿dónde están? Yo le digo. ¿A dónde están los que están de vaca o de vacaciones?
Son Luli, Ariel, Joel.
Levanten la mano.
Ahí.
No, están de vacaciones.
¿De qué era?
Ah,
¿qué es?
¿Cómo se llaman? Pará.
No, ya está. No, es imposible entenderlo. Es muy extraño.
Es muy extraño decirlo.
Déjame a mí, déjame
a ver, que yo digo... Pero estarán de vacaciones.
Dice de vaca.
Por los Bermúdez de las Ocotas, por
eso. Buenas noches, señores. Somos una gente que estamos de vacaciones.
No, es eso. ¿Por qué no lo interpretamos entre todos?
Que estamos acá. Que estamos acá.
¿Estamos acá?
Claro. Acá en el baño, dice. Si miran, los saludamos con gusto. Total, somos seres humanos. Y no creo que se espanten de nada. Hola. Quisiéramos escuchar un rock and roll. Bueno, muchas gracias. Luli, Ariel, Joel. Hermoso. Gracias. Muchas gracias.
Hace un tiempo que te venimos escuchando. El programa nos parece muy interesante y divertido. Queremos comunicarte que hoy vino nuestro primo, Leandro, exclusivamente de Necochea.
Bueno, lo saludamos.
Santiago.
Vamos directamente al bailongo. Vamos, que estamos abrazados.
Bueno, muy bien.
Dale, vamos.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La radio
te lleva a Bariloche.
Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
Convertite en uno de los finalistas.
Y el viernes, jugá al aire con El Negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
Hay uno por semana.
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La radio.
Me encanta.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escuchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10.
La primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés.
Las 24 horas.
En tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo García. Esta noche con el trío completo de Manuel Moreira, Martín de Caco Dolina y el licenciado prensa académico Ale Dolina.
Maestro, Lucía de San Isidro le había pedido Caserón de Texas.
Ya lo toqué.
Y también había pedido Caminito.
También, dale, ya fue cumplido ese pedido recién.
Aquí le habían pedido por mail a Ramiro Romero. ¿A quién le puede importar?
¿A quién le puede importar? Bueno, a ver.
¿A quién le puede importar mi bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del marajero? Ella que fue mi ilusión, no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar mi bandoneo, mi sufrimiento?
Marta le pide cuesta abajo.
Cuesta abajo, ¿lo tiene, Manu?
Bueno.
Dale, ¿en qué tono lo quiere?
En mí.
En mí. Bien. A ver, en mi... No, ahí va.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, maestro, aquí Totti hace un compilado de pedidos. Mire.
Pídalos todos juntos, dele.
Confesión, compadrón.
No, espera que empiece a tocar. Vale. ¿Esto va con la correspondiente aspiradora o sopladora?
Así es.
Un momento. Con eso lo curé a Gillespie.
Bueno, maestro, aquí le piden Surfer Girl.
De los Beach Boys.
Patch.
Ok. Todo en re, hacemos. Todo en re.
Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Sí, creo que tenemos.
Ya terminó.
Terminamos hace media hora. Le piden Días de Vino y Rosas con la trompeta,
dale,
pues.
Dele, dele. ¿Cuál es Días?
Ya que la trajo ahí.
¿En qué tono?
En fa. Para Adrián.
Solero Colorado, piden aquí, Adrián de Villa del Parque.
Otro día, todavía queda mucho para
hacer. Sí,
¿qué otros pedidos tenemos?
Yo tengo acá a mi familia.
Habían pedido un rock and roll recién, ¿no?
Sí, rock and roll.
El rock de la plaza podríamos cantar.
El rock de la plaza es aquí. Es
el rock, ¿no? De la plaza. Pero yo me
atrevo. A ver, vamos a hacerlo,
El rock de la plaza.
La fila 1 bailará, la fila 2 bailará, la fila 3 bailará, la fila 4 bailará. La fila 7, baila rock. La fila 8, baila rock. La fila 9, la fila 10, baila rock. Y todos en la plaza, baila rock and roll. Y todos en la plaza, baila rock and roll.
Tenemos ahí 3 minutos, 2 minutos y 33 segundos para terminar.
Entonces, ¿qué podemos hacer?
Acá le habían pedido a mi familia.
Bueno, dale. Un momentito. Ha venido.
Hay niños hoy, justo.
Hay niños, niños.
¡Hombre!
¡Hay
niños! ¡Vamos, niños!
¡Vaya, niños!
¡De dónde viene ese niño!
¿De dónde vienes tú, niño?
¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos!
¡En Madrid!
¡Hombre, vamos a ver con esas palmas! ¡Déjale las palmas a mi bella de
mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Tenemos!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía, escuchar la melodía.
¡Que le depende!
¡Que tengas que se diga, toco la trompeta, si toco el clarinete, si
coqueta toca siempre.
Ay, la letra.
Pues otra vez.
Me olvidó la letra.
Pero siempre lo mismo, hombre. Que la notes.
Toca siempre, quiero que tenga siempre. ¡Hola, niños!
Que los tendrán la memoria porque los niños están esperando que lo mejor.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo con el dedo. ¿Qué hombre, ¿qué hace el abuelo con el dedo tú? Que no, el...
Pues figúrate, figúrate. Hombre, que lo tienes que meter aquí, no es una nada. Y estamos teniendo por la radio 10.
Si toco la trompeta, rompo, rompo, reta. Toco el clarinete, rompo, rompo, reta. Si toco el violín, como dijo el Martín. Me llama Agustín el niño.
Pues claro, hombre, hombre. Y que viene de Madrid.
Entonces, si toco el violín, como dijo Agustín, toco el trombón, moro, bon, 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 bon.
¡Adiós, niño!
Y para terminar, por adelante, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 2 décimas. Se aprobó el Código Único de Infracción de Tránsito, lo decidió el Consejo de Seguridad Vial, será de aplicación en los 24 distritos del país. El expiloto Jorge Omar del Río consideró que este tipo de normas cuesta aplicarlas.
La nueva ley de tránsito aprobada el año pasado es muy clara y va a permitir que puedan empezar a ser, digamos, responsables los conductores de, respecto a los hechos que cometen. Lo que ocurre es que falta la implementación práctica, es decir, está expresado en la ley que va a haber una licencia de conducción de índole nacional, de que va a tener una determinada sanción por cada tipo de infracción que se realice y que será registrada en cada conductor, pero todavía eso no está implementado, cuesta mucho implementarlo en los distintos municipios y en las distintas provincias. Se acuesta llevar a la ley a la práctica en todo el país.
Básquet, Argentina cayó ante Venezuela en el debut del premundial. El seleccionado nacional perdió por 85-69 en San Juan de Puerto Rico. El torneo otorga 4 lugares para el Mundial de Turquía 2010. El próximo partido del equipo argentino será el viernes ante Brasil. El calor se mantendrá hasta el sábado, luego llegará la tradicional tormenta de Santa Rosa y bajará la temperatura, lo explicó el meteorólogo Eduardo Acosta.
Es un veranito breve, típico de estas transiciones que tenemos en agosto y en septiembre también, ¿no? O sea, estamos en una circulación de viento norte persistente en los días anteriores y va a estar esto más o menos permaneciendo hasta el sábado inclusive. Igual no sabemos todavía cómo va a ser la finalización de estos días de calor, es probable que sea también con precipitaciones intensas hacia el fin de semana, ¿no?
En Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual 60, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Transmitiendo en el día de la radiodifusión. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.